Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 25 de Heshvan 5770 y de noviembre 11 de noviembre del 09. Esta conferencia vamos a dedicarla a Leilu Nishmat de un tzadik de México que fue enterrado hace 2 horas o 3, sí, de los fundadores de la Torá de México, que tuvo zehut de tener un honor muy grande, su último honor que le hicieron ahí en el Knis Magen David con la mitzvah, el señor Elías Michan Eliau Ben Latife, Roj Hashem, Tanijenu Began Eden, que sea esta conferencia de Leilu Nishmató. Lo digo a propósito porque debería de estar yo ahí ahora para dar pésame a la familia, pero por la conferencia me quedé aquí para que no se considere que estoy reduciendo el honor de quien merece honor. Entonces hacemos la conferencia Leilu Nishmató, y también podría ser esa conferencia Leilu Nishmat de que hoy es su primer aniversario del gran rabino de Panamá, Rav Zion Levy. Hoy 25 de Heshvan, hace un año falleció también. El récord de él del crecimiento de la Torá en la ciudad de Panamá dejó huella, y que sea esta conferencia para enaltecer su alma. La conferencia de hoy vamos a tocar el tema. Este fin de semana estuve en un seminario en San Pablo, de parejas jóvenes entre 25 y 35 años, y hubo 6 conferencias de 2 horas cada una, más o menos, fue el seminario, y el cierre fue el domingo. Y quiero decirles el mensaje, se puede decir conclusorio de todo el seminario, se puede decir, es en síntesis, las 14 horas que se hablaron, sintetizadas en el mensaje en esta conferencia. El tema principal del seminario es explicarle a la gente que en la vida hay que luchar, no buscar cosas fáciles. Es un tema, una conferencia. La segunda conferencia es explicarles que para luchar se necesitan instrumentos, y que el instrumento más poderoso que posee el ser humano para poder triunfar en la vida es su estado de ánimo, su alegría, su simja. Entonces, cualquier cosa puedes perder, pero no debes de perder tu simja, tu alegría, porque ese es el instrumento más poderoso que tienes para enfrentar las situaciones. Y cuanto más difícil es la situación por enfrentar, el doble te debes de inyectar alegría para poder superar esa situación. La alegría es la energía, es la batería del ser humano para enfrentar. Entonces, no permitas que cualquier problemita te quite tu instrumento tan poderoso que es la simja. Ay, como dijo el rey Salomón, Ruachi Shehalkel Mahaleu, Benefesh Yeheami Saena, el espíritu de un hombre puede sustentar su enfermedad, pero un alma deprimida no hay cuerpo que la pueda cargar. O en otra parte dijo el rey Salomón, Lev Sameach Yetiv Gea, un corazón alegre puede mejorar el estado de salud. Benefesh Negeate Shabergare, un alma deprimida hasta los huesos rompe. Así dijo el rey Salomón, como queriendo decir, con un alma alegre puedes lograr superar cualquier dificultad. Incluso un cuerpo destruido puede ser transportado por un alma alegre. Entonces, este es el mensaje inicial del seminario. Y luego las demás conferencias es preguntar cómo se hace para que la persona pueda estar con simjá, pueda estar constantemente con alegría y no caer. A veces le pregunto a una persona, a una señora, por ejemplo, ¿cómo está, señora? Dice, Baruch Hashem, ya regresó la Ijire. Yo te pregunté cómo está la Ijire. Te pregunté cómo estás tú. O a un señor le pregunto, ¿cómo estás? Baruch Hashem, ya compré un coche nuevo, sí. Yo te pregunté cómo están tus carros, te pregunté cómo estás tú. O le preguntas a otro, ¿cómo está? Baruch Hashem, ya mi refrigerador ya se compuso. Yo te pregunté cómo está el refri. te contestan todo menos cómo está uno mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Te estoy preguntando. ¿Cómo estás tú? Tú no eres ni tus sillines, ni tus coches, ni tu refrigerador, ni tu dinero. ¿Cómo estás tú? Tú eres tu estado de ánimo, tu simja. ¿Cómo estás tú? Todo lo de alrededor puede estar de la patada. Si tu simja está bien, tú estás bien. Y todo lo de alrededor puede estar bien. Si tú estás deprimido, tú estás mal. Pues, ¿cómo estás tú? Ese es el tema principal del seminario. Y hoy les voy a decir la conclusión final que se llega en base a... construido con varias conferencias. Rabotai, nosotros estamos ahora en la perashá que cuenta el fallecimiento de la matriarca de Israel, Sarah y Meno. Está escrito en el Zohar HaKadosh, en la perashá Hayez Sarah, que cuando entró Abraham a enterrar a Sarah al Meharat HaMachpelá, a la cueva se llenó de luz. ¿Quién está enterrado en Meharat HaMachpelá, en Hebrón? Cuando ustedes vayan a Israel, vayan a visitar Hebrón. ¿Quién está ahí? ¿Por qué se llama Kiryat Arba? ¿Por qué se llama Kiryat Arba? La colonia de las cuatro, dice Rashi. Dos explicaciones. Una explicación, los cuatro gigantes, Ahimán, Sheshai, Betalmai, gigantes que fueron creados de los ángeles, cayeron del cielo, como cuentan los prehistóricos, los gigantes que vivían ahí. La otra explicación trae así, Kiryat Arba. ¿Por qué se llama Kiryat Arba? Porque ahí están enterrados cuatro parejas. Abraham, Adán y Javá, Adán y Eva, no están enterrados, están acostados sobre piedra, cada uno sobre una piedra, y cada uno en una recámara. Hay cuatro habitaciones, y en cada habitación está Abraham y Adán y Javá, otra está Abraham y Sará, otra está Isaac y Rivka, otra está Jacob y Lea. Eso está en Hebrón, y hay una tradición que dice que el que entra ahí no sale vivo. ¿Y cuál es la prueba que es cierta esa tradición? A esos que no creen, es una de las pruebas que yo traigo de que la Torah es verdad, que ni un arqueólogo se le ocurrió entrar ahí para demostrar que la Torah no es cierto. No, ellos no son arqueólogos que buscan. Acá dice la Torah y te dicen, ahí está enterrado Adán, está acostado, no enterrado, el cuerpo completo. Y cada Rosh Chodesh, dice la Gemara, el Masejet Baba Metzia, creo que es la hoja 86, columna 2. Cada Rosh Chodesh Eliyahu Anabí va a Hebrón y despierta a Abraham y le hace Netilat Yadayim y le dice que pida por sus descendientes, por el pueblo de Israel. Luego se acuesta Abraham, despierta a Isaac, le hace Netilat Yadayim y le pide que rece por su... Y luego Jacob lo despierta, hace Netilat Yadayim y le dice que pida. Pregunta a la Gemara, ¿y por qué no despierta a los tres juntos para que recen los tres juntos? Porque si rezan los tres juntos, inmediato llega el Mashiach. No hay quien pueda resistir a ese rezo. Y quizá Dios sabe que todavía no es el momento. Entonces, por eso tiene que despertar. Tiene permiso el Eliyahu a despertar de uno en uno cada Rosh Chodesh en Hebrón. Cuando vayan algún día a Israel y les toque Rosh Chodesh, es el mejor día para ir a visitar Meharat HaMachpelá. Arriba sí, si ya se puede entrar. Nada más hay un área que entran los árabes y que no podemos entrar los yehudim más que 17 días al año por el acto terrorista que hubo ahí una vez en Purim. Entonces se hizo un acuerdo de que ese lugar va a quedar para los árabes, porque ellos también lo toman como un lugar sagrado debido a que Abraham era el papá de Ismael. Y hay una versión, está escrito en el Talmud, pero hay un lugar ahí, cuando vayan ahí van a ver que dicen que ahí está la cabeza de Esav. Una vez se dice, ahí está la cabeza de Esav, cuando le cortó la cabeza el nieto de Jacob, le cortó la cabeza al tío, a Esav. ¿Por qué le cortó la cabeza? No, al tío abuelo, sí. Le cortó la cabeza al tío abuelo porque no dejaba que entierren a Jacob, decía que él le tocaba, es el primogénito, y Jacob ya le había comprado la primogenitura a Esav. Fueron, trajeron, mientras traían el documento, y les dijo que el abuelo está aquí, el cadáver de él. Entonces fue y le cortó la cabeza al tío y rodó la cabeza hasta Meharat HaMachpelá, porque Esav era religioso de aquí para arriba. Pues la cabeza de él fue enterrada con los religiosos y el cuerpo de él con los perros, porque de aquí para abajo era perro y de aquí para arriba era muy bueno, pero de aquí no. Nosotros necesitamos que todo el cuerpo sea santo para que tengas zehut de estar enterrado ahí. Entonces, cuando entró Abraham vino a enterrar a Sarah, después de todo el diálogo que ustedes van a ver en esta perashá, que le compró la propiedad, adquirió con 400 monedas de plata, con Efrón, Ajití, sí, muy bien. Entonces, dice Zohar HaKadosh, algo que no es muy conocido, que se llenó la cueva de luz cuando entró con el cuerpo de Sarah, y Adam Arishon se paró en la puerta y le dijo, aquí no entras. ¿Por qué? Porque vienes aquí a avergonzarnos. Porque Sarai Menú estaba en categoría más alta que Eva, que Javá. Javá había pecado y Sarai no había pecado. Entonces dice, vienes aquí a hacerlo porque está escrito que no quiero que vengas, mejor déjanos aquí, tú búscate otro lugar. Hasta que Abraham vino le tuvo que prometer. Ahí está un midrash y en una conferencia ya lo explicamos cuál fue la promesa. Le prometió a Adam Arishon de que no los van a avergonzar, que no los van a avergonzar, al contrario, ellos van a elevar el honor de Adam Arishon ante Dios en el cielo, y así le permitió entrar a estar enterrado ahí. De todos modos, la Torah cuenta con detalle el entierro de Sarah. El Ramban Nachmanides dice que hay 10 aprendizajes de esta parte, de esta primera parte de la perashá, hay 10 cosas que se aprenden. Y el que quiera ver las 10 cosas, que las busque en el Shem Tov. Aquí tienen un comercial. En el Shem Tov, ya sean los libritos chiquitos que sacamos hace varios años, o ya sean la nueva edición que viene, el Génesis completo, busquen al final de esa parte donde habla del entierro de Sarah, antes que empiece el noviazgo de Isaac con Rebeca. Ahí ponemos 10 cosas que se aprenden de esto, que el Ramban Nachmanides las trae. Y una de las cosas que trae Ramban Nachmanides es la importancia de enterrar a un muerto con honor, con kavod, como Abraham Avinu, que le buscó un lugar, y de pagar caro por la tumba, por un lugar importante. De la importancia que se llama Kedushat Hamet, la santidad del cuerpo, del cadáver, que no se puede desdalzelva, no se puede despreciar en ella, que tiene importancia el tema de Kedushat Hamet. Es el pueblo de Israel fue el que descubrió esto a través de la Biblia, a través de lo que hizo Abraham Avinu. Y segundo, dice, otra de las cosas que aprenden, que los lugares donde están enterrados los tzadikín se consideran lugares sagrados, y que así como la persona va a rezar al Kotel o a lugares santuarios, los lugares donde están enterrados tzadikín se convierten en santuarios. Así trae Ramban, y ya sabemos que Caleb, cuando fue a espiar la tierra junto con Yoshua, con los 10 espías, se escapó en la mitad del camino, se fue a Hebrón para rezarle en la tumba de los patriarcas que Dios lo proteja de no caer en la trampa de los meraglim. Y el premio de Caleb fue que cuando entraron a Israel le regalaron la ciudad de Hebrón, pertenece a la descendencia de Caleb ben Yefuné. Rabotai, la pregunta que quiero hacer como pregunta inicial es, si nosotros, porque estamos ya acostumbrados a todo el tema de la santidad del cuerpo, de lo que es el entierro y de todas esas cosas, pero la verdad, pensándolo un poco más profundo, si nosotros, el pueblo de Israel, no damos ninguna importancia al cuerpo, nosotros decimos que lo que vale es la neshamá, el cuerpo es insignificante, todo lo que la persona es la neshamá, sinatata, vite, ora. Entonces, ¿por qué? Me lo preguntó una vez una persona que estaba acercando al judaísmo. ¿Por qué le damos tanta importancia a lo que es el cuerpo inerte? Cuando el cuerpo está con el alma, está bien, está con el alma, pero cuando está, hay que cuidar la salud y todo eso. Pero cuando ya el cuerpo ya no funciona, ya no sirve, es una vestimenta que ya no la usas, ya la tiras, ya se terminó, jalas. ¿Qué tanto estar? Imagínate una persona que terminó de usar un vestido y le hace una ceremonia, lo lleva en un cajón y va a enterrar el vestido. ¿Por qué? Porque lo usé 2-3 años, entonces de agradecimiento al vestido lo entierra y le pone, aquí fue enterrado el vestido que usé en la boda de mi hermana, no sé qué, un vestido muy bonito que me lucí mucho. Déjala, se vestió, se usó, se terminó. El cuerpo es vestimenta del alma. Terminó su función. Jala, se acabó. Por esto lo alenu. Hay gente que lo alenu hacen cosas feas con el cuerpo. Lo creman, lo esto. Sí, no tienen todas. Es muy, muy delicado. Según la halajá, el metas turbaná, prohibido. Hay muchas cosas prohibidas con el tema del mes, prohibido apoyarse encima de una tumba porque no se puede tener nada del lugar del mes. Hay muchas cosas, muchas alajot relacionadas con Kedushat Amet, todo el tema de trasplante de órganos es un problema, todo está relacionado con Kedushat Amet, y hay gente que se para en la fila para donar sus órganos y dice, ¿por qué? Y dice, si ya me voy a morir, ya el cuerpo se le va a servir a alguien, pues que le sirva. ¿Qué tiene el cuerpo? ¿Qué tiene de especial? No, Barminan. Lo del donativo de órganos hay que consultar con un rabbi. Claro, hay que ver si la persona se considera dueño de sus órganos. ¿Quién es el dueño? ¿Uno mismo se considera dueño para decidir a quién se lo va a dar? Todas esas cosas no van, son temas alágicos, complicados. Le voy a decir nada más algo de humor negro, ¿sí? Así lo leí, que un hijo le preguntó a su mamá: mamá, cuando te mueras, ¿qué quieres, que te crememos o que te enterremos? Que quemen tu cuerpo o que te entierren. Dijo la mamá: me da igual. Dice: es igual. Dice: entonces, ¿qué te parece si van mitad y mitad? Así le dijo: ¿qué? Mitad quemada y mitad enterrada. Ya lo vio todo en matemáticas. Rabotai, esto no es matemática, es una cosa de santidad. Pero la pregunta es: ¿qué santidad puede tener el cuerpo? Podría ser la primera pregunta. Incluso cuando hablamos de ir a la tumba de los tzadikim, también la gente renuente o principiante que quiere entender las cosas, y si no entiendo a qué estoy viendo, Abraham no está ahí, es el cuerpo de Abraham, no está Isaac ahí, es el cuerpo, ya es el cuerpo, lo que vale es la Neshama. Si pudiera yo ir a ver la Neshama de Abraham, o podría presentarme a mí el Yahu Anabí en vivo y hablar con él, es otra cosa. Pero ir a ver la tumba de Abraham, ya Abraham murió, Maimónides murió, el otro fue Rabí Meir Balanés, Rabí Shimon Bar Yojai, ¿qué es todo eso? Todo eso sale, el origen de todo el concepto del entierro y de todo el concepto de la santidad de los lugares sagrados donde fueron enterrados los patriarcas, sale de esta perashá de Haye Sara, y es el lugar correcto para abordarlo. Rabotai, dice el pasuk primero de la perashá, Vayu Haye Sara, la vida de Sara fue Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shani, 100 años, 20 años y 7 años, 127 años. Los años de la vida de Sara. Explica Rashi por qué dice 100 años, 20 años y 7 años. Dice Rashi, ¿por qué dice Shana en cada uno? Para decirte, Bat Kuf ke Bat Kaf, u Bat Kaf ke Bat Zain. A los 100 años estaba como a los 20, y a los 20 estaba como a los 7. A los 100 años como a los 20, Lehet, para los pecados. Una persona que muere antes de los 20 años, Bar Minan lo Alenu, se va directo al Gan Eden. Aquí abajo castigan a partir de los 13. A partir de los 13 se considera mayor de edad y es responsable y puede firmar un contrato y puede vender y comprar a partir de los 13. Y aquí abajo, si una persona hace un pecado, aquí abajo lo castigan a partir de los 13. Pero en el Shamaim empieza el juicio a partir de los 20. Una persona que falleció antes de los 20 años, lo alenu, se va directo al Gan Eden. Entonces, prácticamente se puede decir que una Neshama antes de los 20 años no es afectada por sus actos. De los 13 a los 20 es aquí abajo, es responsable aquí abajo. A partir de los 20 es responsable ante su Neshama. Entonces, Sarai Menu a los 100 años tenía el alma limpia como a los 20. Por eso dice 100 años y 20 años. Y a los 20 años tenía la belleza de su rostro como una niña de 7. Los niños tienen ángel en la cara, tienen, cuando son muy bebés, pero cuando tiene 7 años una niña, ya tiene un poquito de forma de cuerpo de mujer, y con la belleza infantil, sí que tiene el ángel. Entonces Sara tenía a los 100 años pureza de 20, y a los 20 años belleza de 7. Así está en Rashi. Ya veo que muchos hacen así el ojo, y qué tiene que ver la belleza, desde cuándo es importante, y qué 7, y por qué los 7, porque ya todo se va a aclarar, Bezrat Hashem, durante esta de la Shah que vamos a dar. Entonces, 100 años, 20 años y 7 años, a los 100 como a los 20, a los 20 como a los 7. Y termina diciendo...
Ajá, perdón, pero así dice muchas personas, ¿no?
Sí, pregunta, Ramán, no lo vamos a entrar ahorita, eso es para más profundidad. Si quieres, y hay respuestas, el tema está, vamos a ir ahora sin mucha profundización, ¿sí? Termina diciendo el Pasuk, 100 años, 20 años, 7 años, Shene Haye Sara, los años de la vida de Sara. Bueno, ya me dijiste, Vayu Haye Sara, y fue la vida de Sara, y después me terminas diciendo Shene Haye Sara. Rashi tenía esta pregunta, y agrega Rashi, no hace la pregunta, dice la respuesta directamente, Kulam Shavim Letova. Esto es lo más exclusivo que se puede decir sobre un ser humano el día de su fallecimiento. No sé si hay otra persona en la historia que se ha dicho esta frase. Kulam Shavim Letova. Todos los 127 años eran parejos, bueno, eran ecuánimes, igualitos, kulam, todos, shavim, es decir, iguales, una cosa que igual al otro shavé, todos eran iguales para bien, todos fueron años buenos. Vivió 100 años, 20 años, 17 años, todos fueron buenos. Entonces, Avalna, entonces yo, la verdad, cuando lo estudié de chiquito esto, me imaginaba, pues Sara fue una mujer bienaventurada, dichosa, le fue bien en la vida, una mujer que le fue bien en la vida. Pero cuando crecí más y me puse a estudiar la historia de Sara, jazita, una mujer que fue secuestrada con intento de violación, casada dos veces por el rey, el emperador, faraón, una, y Abimelech otra, una en la Perashá Lejlejá y otra en la Perashá Vayerá. Ustedes saben que hay un seguro que se paga, Bar Minan, la gente secuestrable. Hay por $1,000,000 de rescate o por dos, depende, cada uno cuánto piensa que puedan pedir por él. Y es la cuota, si es la prima, claro. Claro, es un seguro en Inglaterra. Se compra desde acá, pero en Inglaterra está la compañía. Entonces, si una persona calcula que pueden pedir por él $1,000,000, entonces la prima de él son 10,000, no sé, X, ¿sí? Dentro de los gastos del seguro es el rescate y la terapia psicológica durante 5 años posteriores al cautiverio. Porque una persona que estuvo secuestrado queda con trauma y requiere de tratamiento post-secuestro. Esta mujer secuestrada una noche ante un rey que ya iban directo encima de ella, ya la estaban tocando casi, no la dejaron tocar, el Hashem no la dejó, pero estaba a punto de tocarla. Ya le quitaron los zapatos, dice Midrash. Le dijeron que se los quite. Y con Abimelech también a punto, estaba a punto. Entonces, eso se llama, aparte, una mujer casada con un hombre, el hombre más perseguido y odiado del mundo. Abraham Avinu, así era. ¿Por qué se llamó Abraham el hebreo? Todo el mundo estaba hablando. Pasaba Abraham y decían, ahí está el loco, ahí está el Mejnún, que no cree en el muñeco. El que no creía en la idolatría era. Y a tal grado que lo perseguían, que lo echaron al fuego a su marido para quemarlo en la hoguera. Y al final, ¿cuál solución encontró para la situación? Irse del país. Se tuvo que ir porque ya no aguantaban demasiada enemistad. No lo dejaban desarrollarse a su marido, desarrollar sus ideas con tanta enemistad, tanta persecución. Y para colmo, una mujer, especialmente las matriarcas, ¿qué es lo que quieren en su vida? Tener hijos. Tiene 90 años. 75 años. Se casó a los 15. Dice la moral, no sé dónde saca la referencia. La moral Miriam dice que se casó a los 15. Le pido por favor que me busque la referencia, porque yo la busqué y no la encontré todavía. Sí sé que eran decenas de años, pero no sabía exacto a qué edad se casó Sara con Abraham. Cuando me la encuentre, si no, le pido al de Oaxaca que mande por mail. Okay. Bueno, seguramente en alguna parte, yo busqué hace muchos años en la conferencia que digo la belleza de la mujer en el judaísmo, digo decenas de años, pero seguro que tenía muchos años casados, no sé cuántos, no sé a qué edad se casó Sara con Abraham, pero de todos modos, una mujer de 90 años ya no tenía regla, no tenía menstruación, ya no tuvo hijos, ya estaba resignada que no, ya estaba, y para colmo, 10 años antes, 13 años antes, le dice a su marido, bueno, vamos a intentar que te cases con mi concubina, con la hija de su... ¿De quién? De que la quiso violar, del faraón. El faraón, después que la quiso violar y no la pudo violar, le regaló regalos a Abraham, y uno de los regalos le regaló a su hija de Yire. Dijo, prefiero que sea sirvienta de Abraham y no rey princesa en casa de Paró. Dijo, cásate con mi, como concubina, y quizá de esa forma hay no sé si es algo segurístico, y también dicen que es algo incluso psicológico, algunas cosas que puede despertar que la otra mujer también pueda quedar, como que el mazal se acompaña al estar casado, es un solo cuerpo, se casa con otro, son tres, entonces ya que una embaraza, la otra también puede embarazar, algo así puede ser que funcione. Y efectivamente,
no,
como
había algo que ella quería probar, si bien estaba
esa es nueva, esa es nueva, esa nunca la escuché, pero lo que dijo el pasuk, la señora Grosinski dice que escuchó que el motivo que Sara le dio a su concubina era para probar, como antes no había pruebas de fertilidad, para probar si el estéril era él o ella. Entonces, si él deja embarazada a otra, quiere decir que ella es el problema. Quería convencerse de quién es el problema. Esa explicación es nueva, nunca la habíamos escuchado, hay que checar si está documentada. Pero la Torah dice, el motivo que está escrito en la Biblia directamente, dice, Veibane gama noji mimena, cuando ella embarace, voy a embarazar yo también. Así está en la Torah, y es algo o segurístico, o místico, o puede ser incluso fisiológico también. Que algo. No, pero ¿qué ayuda el casarse con la concubina? Ese es el punto. ¿Cómo funciona? Los comentaristas hablan de esto, que puede ser también psicológico, o puede ser fisiológico, o puede ser místico, que como el hombre y la mujer es un solo cuerpo, al meter una mujer más, ya se hicieron un solo cuerpo de tres, entonces ya que parte del cuerpo queda embarazada, puede también fertilizar al otro.
¿Pero si ella no menstrua? A ver, ¿cómo va?
¿Si ella qué?
Ya no menstrua.
No, esto fue a los 90 años. Espérate, lo que estoy contando ahora fue a los 77 años de Sara, 13 años antes, cuando nació Ismael. Ahí tenemos que decir que sí, ahí tenemos que decir que sí. Entonces, Rabotai, esta Sara mete a Agar, y Agar queda embarazada luego. Ya al estar gorda y se ve el embarazo, pues Agar caminaba con el cuello levantado, así cuenta la Torah, la pasada de Clejá, y Sara se sintió muy incómoda. Yo aquí tengo 70 años, 60 años casado con él, yo soy la mujer de la casa, esta es Deyire, antes era la que me hacía los mandados, y ahora ella le va a dar hijos a Abraham, y Abraham va a decir, mi bebé, ¿sí? Y yo, entonces le dijo a Abraham, para afuera, no es justo, esto no es justo, dice, no es justo, yo cedí mi puesto, y acepté que compartir mi marido con otra mujer, para que ella ahora se suba encima de mí, Bateanea la provocó, Sara la picó, y se escapó, el ángel le dijo, regresa con Sara, como está contado todo en la Perashá. Es muy difícil toda esta situación, todas las cosas que pasó Sara, y luego después, a los 90 años, viene el ángel y le dice que se va a quedar embarazada, y ella se ríe y le reclaman que por qué se ríe, y dice, ¿cómo va a quedar embarazada si ya no tengo regla? Pues ese día menstruó, y después dio más lactancia, pero todo, le nació un hijo a los 90 años, y cuando el hijo más querido de su alma, tan ansiado, viene el marido y le dice, me lo voy a llevar a enseñarle Torah. ¿A dónde lo iba a llevar? A hacerle shejita. Y viene el Satán y le cuenta a Sara, tu hijo estaba a punto, tu marido fue, lo llevó y le metió el cuchillo, y yo vi como lo amarró y puso el fuego abajo y todo. Y cuando no terminó de contarle la historia cómo fue, y le dio un ataque al corazón, pues no era para menos. 37 según la mayoría de los Midrashim, aunque Maimónides pone en tela de juicio ese tema, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalle, pero Pashut era 37. Según Midrashim 37 de Ben Ezra y Maimónides, ponen en juicio el tema de los 37 años de Yitzhak. De todos modos, yo pregunto una pregunta. ¿Sará tú una vida fácil?
No.
Entonces viene acá y dice, me ha sanave, trim sanave, seba sanin. 100 años, 20, está bien. 100 años Sadeket no pecó. 7, 20, como a los 20. 20 años guapa, como a los 7. Brillaba su cara, como a los 7. Todo está muy bonito. Pero que me digas, Seneja y Esará, todos parejos para bien. Oye, hola, muere. Es como una persona que se parece y que que se pare en el pésame de alguien que falleció, una persona pobre, sufrido, qué buena vida, todos los años de su vida fue unido. Uno tiene días buenos, días malos, días mejores, días peores, todos los años estará ecuánimes, igualitos. ¿Qué es esto, Rabotá? ¿Qué es esto? Ahorita vamos a dar una respuesta diferente a no se quejó. Esa no se quejó la dijimos en otra conferencia. Ahora viene una respuesta diferente. Moray de Rabotay, el mensaje, ustedes saben que en la Torah hay dos perashiot que se llaman vida. Las perashiot tienen nombre, cada perashá. Bereshit, Noach, Lech Lechá. Hay dos perashiot que el nombre de la perashá es vida. Hayé Sará y Vayhi Yaakov. Y las dos de qué hablan, de muerte. Entonces, está como estás hablando de muerte, tiene que ser mitad Sará o mitad Yaakov. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje, Rabotay? El mensaje es el punto principal que quiero decirles, como le dije, el síntesis de todo el seminario en 3 minutos. La persona que busca vivir con simja, con alegría, hay una sola fórmula, que esa trae todas las demás cosas. Es una receta que les voy a dar, que se necesita hacer un ejercicio de 3 minutos al día, y se llama la terapia del espejo. Ese es el síntesis de todo el seminario. Todo fue explicado con pruebas de la existencia del cuerpo, del alma, todo. Pero el síntesis del seminario, la receta del espejo. ¿Qué es la receta del espejo? La persona se levanta en la mañana, se para frente a un espejo de cuerpo completo. Y la receta funciona mejor sin ropa, porque uno ve aparentemente su cuerpo. Y la persona se señala 3 minutos, así, fijo, sin contestar llamadas telefónicas, sin nada, está concentrado. Y que no se espante uno. Después de ver, hay gente que le cuesta trabajo. Yo me acuerdo un tiempo antes que haga esta receta, no me podía mirar mucho tiempo al espejo. No puedo, me cuesta trabajo. ¿Sí? Alguien me preguntó, ¿y por qué en casa de luto quitan los espejos o cubren los espejos? Algo está relacionado con lo que estoy diciendo ahora, algo. No sé la respuesta bien, pero algo seguro está relacionado. Te miras al espejo y dices, 3 minutos seguidos, 180 segundos, dices, ese que se ve en el espejo no soy yo. Ese no soy yo. Esa es la vestimenta de mi yo. Yo soy algo que no se ve en el espejo. Ese que se ve en el espejo es el que algún día van a enterrar. A mí no me van a enterrar, a ese van a enterrar. Ese que se ve en el espejo es el que algún día se lo van a comer los gusanos. A mí no me van a comer los gusanos, a ese. Ese que se ve en el espejo hace 40, 50 años no existía. Y dentro de 30, 40 años tampoco va a existir. Yo existí desde el día que se creó el mundo. Dios creó las Neshamot el primer día de la creación. Y lo que no se ve en el espejo nunca va a morir. Nunca se va a acabar. Yo no soy comida de gusanos. Yo no soy material de entierro. Ese no soy yo. Esa es la vestimenta de mi yo. Así como tú entiendes que esto no es Shaul Malek, este saco que están viendo no es Shaul Malek, y aunque lo vean colgado no van a decir ahí está Shaul Malek colgado, no, tampoco esto es Shaul Malek, es lo que está dentro de él. Entonces, ¿cómo, por qué funciona la receta? Cuando una persona se concentra y dice ese no soy yo, luego la psicología automática le dice, y si ese no soy yo, ¿por qué me preocupo tanto por ese? Yo soy lo que está dentro de ese. Yo soy la segunda parte que dice la Torá. Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama, vayipach be'apav nishmat chayim. Hashem creó al Adán polvo de la tierra y le insufló un alma vital, una parte de él, le insufló dentro de él. Ese soy yo. El cuerpo no, el afar min Adama, yo no soy. Yo no soy polvo de la tierra. Mi vestimenta está hecha de polvo. Yo no soy polvo. El secreto del éxito de la persona en la vida es cuanto más tiempo pueda estar identificado con su alma y concentrado, no, ni siquiera con su alma, con su yo verdadero. Yo no soy lo que se ve, lo que la gente piensa que soy. Yo no soy eso. Si aquí hay Beporat Yosef, 20, 30, 40, es que nirbura, personas, aquí no hay 40 por 70 kilos, aquí no hay 3.000 kilos de carne, 3 toneladas de carne, no es esto lo que hay aquí. Aquí hay 30, 40 neshamot, almas eternas, que Hashem las creó el primer día de la creación, que probablemente han estado en otras vidas por algún tikkun, probablemente, y van a estar eternamente y se van a despertar cuando venga el Mashiach otra vez. Y todo es neshama, todo es alma. La persona que vive su alma como suyo, yo soy mi alma. Entonces, Mejila, yo soy mi alma. Entonces, la persona se va a preocupar todo el tiempo de hacer crecer su yo. Y no de hacer crecer lo que no soy yo. De maquillar, en vez de maquillar lo que no soy, maquillar su cuerpo, va a maquillar a lo que sí soy. A veces preguntan, pues ¿por qué es tan fanático de comprar un etrog tan caro y tan bonito? Ya que el etrog está kosher, es kosher. Ustedes saben que un tefilín kosher cuesta $600. Mi tefilín costó 2.200. Porque tiene más maquillaje. No maquillaje de eso, porque se cuidan de esto. ¡Ay, qué fanático! Si está kosher, está kosher, ya que tiene. Y tú también cuando te ves la cara, estás kosher, ¿para qué te maquillas? ¿Para qué te pones? ¿Estás kosher? ¿Ya estás bien así? No, pues quiero estar más guapa, no quiero estar más bonita. En gbul, la integridad de la persona le exige estar más bello, más guapo, más bonito. Yo quiero estar más guapo, yo, no la vestimenta de mi yo. La vestimenta también hay que atenderla, es importante su lugar, pero siempre en calidad de vestimenta, no en calidad de yo. Moray Brabotay, este ejercicio del espejo en realidad, yo pensé que era un invento de Jajam Shomar, en realidad es un invento mío, no está escrito en ningún libro, ¿eh? En ningún libro. Révenlo, funciona. Pero después de pensar un poquito, con eso amanece el judío. ¿Cómo amanece el judío? Elokai, Neshama Senatata Bin Teora. El alma que me pusiste es pura. Ataberata, tú la creaste cuando? El año cero. Hace 5.770 años. Atay Esarta, tú la formaste. Atanefachtabi, tú me la soplaste. Mi, el día de mi cumpleaños, el día de mi nacimiento, que salí del vientre de mi mamá, tú me la soplaste ahí en la sala de parto. Veatame Shamerabe Kirvi, y tú me la cuidas dentro de este cuerpo, que no se salga. Porque se tendría que salir por acá o por alguno de los reflejos a plazos. Atá me shamerá de Kirby y Hashem la detiene que no se salga. De atá a ti, ¿cómo? Majloquet en la Gemara, ¿desde cuándo viene la Neshama? ¿Si a los 40 días de fecundación o del momento que sale del vientre de la madre? De atá, en el feto puede tener Nefesh, pero no Neshama. Nefesh como los animales. Los animales tienen nefesh, no tienen neshama. Ve'ata atid litelami meni. Tú algún día me la vas a quitar, esa neshama, me la vas a recoger. Ve'ata atid la hazirati, la atid la voz. Y también algún día me la vas a volver a poner en un cuerpo, en el mismo cuerpo y resurreccionar. Mientras tanto, kol demansa neshama bikirdi, mientras tenga yo el alma dentro de mi cuerpo. Modea ni lefaneja amonai elokai elokai avotai. Te agradezco Hashem. Ribón Kolamasim, patrón de toda la materia, Adón Kolanesamo, dueño de todas las almas, Baruch Atah Hashem, bendito tu Dios, Amahazir Nesamot, Lifgarim Metim, que le pones alma a cadáveres muertos. Así empieza el día. Es la terapia del espejo. ¿No es la terapia del espejo? Yo soy Nesamá. Yo soy el cuerpo, al final se va a acabar, la Neshama, esa es la que vas a poner, la Neshama, tú la creaste, tú la formaste, yo soy Neshama, yo no soy cuerpo. Y para los que no le alcanzó esa terapia, los hombres que llegan al Knis temprano, hay en Shachrit una parte, antes de Hashem Melech, los que lo dicen completo, es correcto decirlo, así dice, Leolam Yadam Yereshamayim, ¿la conocen esa? ¿La leyeron alguna? Basetro Bagalú y Afeneot, que sigue Morá, Modal Ahmed, Odol Nabobe, Skimbi Omar, Ribono Alamin, Badonal Nim. Me viene a la mente ahora y que sale Ilun Ismat de mi abuelito Jajam Saúl Malek. Me tocó ir a visitarlo al hospital. En uno de los viajes que fui a Argentina con mi esposa para una simja, él estuvo en coma, no sé si en coma, pero estuvo inconsciente varios meses. Ya era muy mayor, más de 100 años tenía. Entonces fui a visitarlo al hospital y me dice la tía, una de las tías, hermana, mi papá, háblale, dile algo al abuelo, a ver si reacciona, a ver si algo. No reconocía a nadie, no veía, no hablaba, no nada. Me acerqué y dije, abuelo, soy tu nieto Saúl de México y vine aquí con mi esposa, lo tengo filmado. Mi esposa lo filmó, Mago lo filmó. Le dije, abuelo, vamos a rezar. Y empecé a decir esto, no sé por qué, porque me faltaba completar esta parte de Sahrit. Y dije, Leolam, Yehe Adam, Yehe Shamayim, Basete, Kevagaluy. Y me empezó a acompañar. Yo decía medio pasuk y decía medio. Yo decía medio. Y está grabado, está filmado. Mis hijos lo ven en esa película y se impresionan. El abuelo estaba inconsciente, no reconocía a nadie, no hacía nada. Y cuando empezó el nieto a decirle, hola, mi Adam, Yehe Shamayim, dijo, Basete, Kevagaluy, Modal, Emet, Eskimi Omar. Y ahí me seguí, como 3-4 hojas de la tefilá de memoria, y él la seguía de memoria en ese estado. ¿Qué dice ahí? Dice, Ma anachnu, así amanece el judío. ¿Qué soy yo? Ma hayenu, ¿qué es mi vida? Ma hazdenu, ¿qué es nuestro favor? Ma chizkotenu, Ma kohenu, ¿qué es nuestra fuerza? Una gripita y ya está tirada en la cama. Ma geburatenu, ¿qué es nuestra anel? ¿Qué tan fuertes somos? Ma nomar lefaneja Hashem Elokeinu, ¿qué podemos hablar delante de ti? Aló kol hagiborim, todos los fuertes de la historia, esos fuertes, ¿dónde está Nimrod? ¿Dónde están? Que hay lefaneja, como nada, ¿dónde están? Vean, Hashem, los hombres famosos, los famosos. Cada día se suicida un famoso. Ken Irbu. ¿Sí? Ken Yobeduko le ve Hashem. Sí, los de Hollywood, los que están pervirtiendo a la humanidad, cada día se entera que se suicida uno de ellos. Pero aunque no se suicide, ¿no? Hoy un portero importante del Real Madrid, hoy se suicidó. Y el otro día, no sé qué. Pero aunque no se suiciden, aunque vivan con fama, que vivan con mucha fama, vean, Hashem, ¿dónde están los famosos de hace 50 años? ¡Fenón! El otro día le pregunté a uno, me dice, ¿a dónde vas a Nueva York? ¿A qué puerto vas? ¿A JFK? ¿Qué es JFK? ¿JFK? Pues por lo menos sí el nombre, Jadito. Un hombre que entregó toda su vida por la... Ni siquiera no tiene fuerza de decir su nombre. JFK. Sí, Zichronoli, Brajá, el señor Kennedy, que fundó. Anshe Hashem, los hombres famosos, que lo ayú, como que no existieron. Están borrados del mapa. Bajajamim y los hombres más inteligentes, Kibli Mada, como que no tienen... Un bonim, Kibli Askel, Kijol Maasenu Tohu. Todo lo que hacemos es Tohu, es aire. Vime Hayenu, y los días de nuestra vida, Hebel Lefaneja, son aire, son vanidad ante ti. Umotar Adam y Nabemá, la diferencia del hombre al animal, no hay ninguna. Come, duerme, sexo, come, duerme, trabaja, sexo, animal también, el burro va, carga, duerme, come, sexo, va al baño, viene, todo igual. Umotar, Ain, Kiakol, Ave, todo cero. Le va solamente esa terapia del espejo. Cero, cero. Mis ojos cero, mi cara cero, mi mano cero, mi cuerpo cero, mi estómago cero, mi riñón cero, mi hígado, todo cero, 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 mi fuerza, todo cero. Levad, lo único que sí, Aneshama Teora, el alma pura, Shehi Atidal y Ten Din Vejezbon Lifnehis, que ella es la que sí va a trascender y va a quedarse para siempre. Esa terapia del espejo está todas las mañanas. En Elokai Neshamas en Atata Vi, en las Berajot. Y para los hombres que rezan la tefilá completa, o las mujeres que algún día quieran decirlo, en Leolam y Adam y Ereshamas. Entonces, este es el secreto del éxito del ser humano sobre la tierra. Rabotai, la gente anda perdida. Hay en un letrero de un coche, en el vidrio trasero, atrás del vidrio decía... No me sigas, estoy perdido. ¿Por qué pasa? La persona a veces va y dice, sí, sí, ese va, seguro sabe a dónde va. Entonces voy atrás de él. Pero aquí también está perdido. La gente camina y no sabe hacia dónde camina, no sabe hacia dónde. No sabe. El Jafet Haim tiene uno de sus ejemplos más preciosos, dijo Rabbi Yehuda de Shelita, de todos los ejemplos que dijo Jafet Haim en su vida. Hay un libro, las parábolas del Jafet Haim, Mishlea Jafet Haim, estuvo hace como 70 años, falleció Jafet Haim. ¿Ah? Ese, ¿sí? ¿Sí lo conocen? Dice Jafet Haim que antes, en el tiempo de antes, no había sistemas hidráulicos sanitarios, entonces los baños, no podía haber baño en cada casa porque apestaba la casa, no hay drenaje. Si un día se tapa la coladera ya no sabes qué hacer. ¿Sí? Imagínate que no existe drenaje. Entonces había baños fuera de la ciudad. Las ciudades eran pequeñas, eran de 5 o 6 calles, como colonias. Y fuera de la colonia había lugares, fosos sépticos. Y la gente cuando tenía que ir, iba y la Gemara dice, Baruja Taba, ir, Sheyele Jabai, Tamuj, Leveta Kise. La bendición era comprar departamentos cerca del baño porque eran más caros. Porque eran más caros, porque la persona a veces, por flojeras, no caminaba 300 metros, se abstenía, se aguantaba y le traía enfermedades. O sea, que tenía el baño más cerca, así eran los costos de los departamentos. Baruja, Tabahir, Shievet, Hasamuj, Leveta, Kise. Así está en el Talmud. Entonces cuenta Jafet Haim que una vez estaban en el mercado de la ciudad, lleno de gente, y una persona, con perdón de ustedes, le dio cólicos de diarrea, estaba a punto de soltarse, algo le cayó mal. Y sintió que ya no iba a poder contenerse, entonces empezó a correr disparado rumbo al baño. Cuando alguien lo vio corriendo tan acelerado, dijo, este seguro, algo está grave, está pasando, algo grave, algún terrorista, algo, vamos a correr. Empezó a correr, y otro dijo, si hay dos corriendo, seguro están por venir el enemigo. Empezaba a correr 10, 20, 30, eran que corrían cada vez más rápido, otro estaba cada vez más apurado. Cuando llegó al lugar donde tenía que hacer sus necesidades, se volteó y vio a toda la ciudad atrás de él, miles de personas. Dice, perdón, yo nada más tenía dolor de estómago. ¿Qué viene todos atrás de mí? Dice Jafet Haim, en esta vida todo el mundo corre, te pasas la mañana, la gente corriendo. ¿A dónde corres? Atrás de sí, el otro atrás del otro. Todos quieren llegar a alguien. Me acuerdo que algún millonario, algún magnate, ese que llegó de la nada, llegó a tener 300, 400 millones de dólares y tenía avión privado. Yo quiero llegar a ese. Bueno, pero ya tienes para vivir bien, sí, pero a ese. Y todos corren uno atrás del otro. El empleado corre atrás del gerente. El gerente atrás del otro para llegar al millonario. Llega el día que anuncian falleció el señor millonario, el que todos corrían atrás de él. Y llegan. Y bueno, van ahí a Córdoba, donde tienen que ir, y empiezan a hablar que bueno, este señor y no sé qué. Dice, bueno, todavía conviene correr. Cuando llegan, yo estuve en uno de esos entierros, de uno de los hombres que todos corren atrás de él, de los más ricos del mundo. Cuando llegan y lo meten en la fosa y le echan tierra. Cuando salíamos de ahí, la gente estaba así. Diciendo, ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Ya terminó? ¿Ya jalas? Todos corríamos atrás de este. ¿Y qué? ¿A dónde corríamos? ¿A dónde? Hoy estuvimos en la mitzvah, que estuvimos ahí en Polanco, en Maguén David. Había, no sé, cientos o más de 1,000 personas. Sentimos que se estaba despidiendo de una de las personas más millonarias del planeta, sin exagerar. La forma como lo estaban describiendo. Es que no había forma de describir lo que los hajamim hablaban, la gente, lo que dijo el presidente de la comunidad, lo que dice, no, este sí es millonario, a este sí vamos a correr atrás de él, este se va y se lleva todo con él. Dijo ahí uno de los yernos, dijo, o uno de los hijos, mi papá, o no me acuerdo quién, hace 40 años era rico y podía ser más rico. Y dejó todo por dedicarse a... No le interesaba la riqueza. Uno de sus yernos impresionó cuando dijo. Dice, mi suegro nunca programaba un viaje. Un viaje de placer, no existía iniciativa. Siempre era porque lo invitábamos, porque lo llevábamos. Dice, cuando estábamos en algún lugar de placer, en algún lugar así, o Cuernavaca, o un lugar así, dice, el que platicaba con él, sentía como que estaba apenado de estar en ese lugar. ¿Por qué? Mujara, ¿qué hago yo aquí? Aquí hay que hacer, la vida hay que es corta, hay que aprovecharla. Aquí está aquí en la alberca, aquí. Y ahora qué hacemos, ¿y ahora dónde vamos? Y ¡Y! ¡Muévete, haz algo! Él una vez me dijo, el señor Elías Michan, si yo no voy a una boda, si no salgo con un donativo en la mano para el colel. Y me dijo, no existe para mí algo social, familiar. Voy y tengo que salir con un donativo, una promesa, una quita. Algo tengo que hacer productivo para la humanidad. Y fui al casamiento. 6-7 horas quemadas, ahí bailó y todo. Y bueno, si hiciste Simchá Hatán Bekalá, es mitzvah. También es mitzvah. Pero hay que, la vida, hay que, la vida hay que hacer cosas que te las llevas contigo. Eso era, esa es la filosofía, el secreto de la alegría. La persona que quiere estar alegre todo el tiempo, que se identifique con su alma. Y cuando llegó la hora de comer, esto lo escuchó una vez de un jajam, lo dijo aquí en Marcela, un oreaj, Rafael Cohen. Dice, cuando llega la hora de comer, que no diga quiero comer, que le diga mi alma le va a dar de comer a mi cuerpo. Voy a echarle gasolina al carro. Cuando vas a comer, no dices me voy a echar gasolina, no, le voy a echar al carro. Este es el carro, este es el carro, este no eres tú. El alma es el dueño y va, y cuando vas a bañar, mi alma está llevando al cuerpo a darse una ducha, a un regaderazo. Y cuando vas a descansar a Cuernavaca, mi alma está llevando a mi cuerpo a descansar, a relajarse. Pero el alma es el que manda. La persona que vive esa filosofía, esa vida, entonces ahí tiene la receta y la clave de la alegría. Rabotai, eso quiere decir, se van a volver locos ahora. Eso quiere decir que a los 100 años como a los 20 y a los 20 como a los 7. ¿Por qué los niños son más bellos que los adultos? Esa pregunta la pregunta Hazonish. ¿Por qué los niños tienen ángel, tienen un brillo natural en la cara y los adultos se tienen que maquillar? Pues ya ves, a ver si. Porque dice el Hazonish que la belleza que se refleja en la cara, Jochmat Adam Tair Panav, es de la neshama de la persona, el alma. Entonces los niños tienen cuerpo delgado y alma potente. El alma del niño es alma, es neshama. El cuerpo, la capa, la materia oscura del niño es muy delgada. El afar ni nada más es muy delgado. Entonces el velo es más delgado y la luz de la neshama puede brillar a través de esa cara, de ese cuerpo. Cuando la persona va creciendo la materia oscura, la materia tosca, entonces ya la luz de la Neshama, hay velos muy gruesos, hay neblina que no deja pasar ese brillo, y por eso tienen que maquillarse y hacer todo eso. Sarai Menú logró conservarse como un bebé, como una niña de 7 años que tiene ángel en la cara, porque ella siempre se preocupó por no perder el equilibrio de cuerpo y alma. Cuando le va a dar algo al cuerpo, cuando una persona va a comer una fruta, eso, ¿a quién le da fuerza? ¿Al cuerpo o al alma? Al cuerpo, a la materia oscura. Eso crece la materia oscura, crece la parte angustitiva de la vida, la parte que trae la angustia. Aquí atzvut mi esoda afar, dice Rav Chaim Vital. El atzvut viene de la parte tosca, de la materia tosca. Cuando comes una manzana, te estás alimentando la parte tosca, estás en un problema. Cuando dices Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Haaretz, equilibraste. Entonces Sarai Menú siempre se preocupó que el espíritu esté por encima de sí, darle de comer, pero darle dos verajot, una verajá antes y una verajá después, y si Birkat Hamazon mejor, más verajá, y Dibre Torá en la mesa, y una tzedaká que pones cuando das de comer. Ya hiciste, ya sabes que a dieta la toble conviene que tú comas. Siempre que te dices a comer, sales con 10 mitzvot más, verajot, tzedakot, Dibre Torá, Hasadín, todo en la mesa de la comida. ¡Qué bueno! ¡Vamos a comer! Comer es el mejor negocio para la Neshama. Esa era Sara. Entonces, una persona que siempre vive su Neshama, escuchen este mensaje, eso es vida ecuánime. ¿Por qué? Porque la Neshama... Oye, pero secuestraron. ¿A quién secuestraron? A mi cuerpo. Oye, pero el cuerpo... Estaba yo aquí en Simchat Torah, estábamos bailando, eran las 1 de la mañana, y me decía Jajam, ¿no está cansado? Tiene ya 24, 48 horas haciendo acafot. Era la acafá número 49. Le dije, sí, mi cuerpo está cansado. Mi alma no. Llegué a un momento que me tocaba y no sentía el cuerpo ya. No sentía el tacto. Ya soy alma, soy Neshama. Y la Neshama no está cansada. El cuerpo está cansado. Sarai Menú Kulam Shavim. Uno que está concentrado en su alma, El alma siempre es ecuánime, el alma está en la misma. El cuerpo puede tener problemas, el cuerpo tiene hambre, el cuerpo le duele acá, le duele allá, tiene gripa. Claro que hay que cuidarlo al cuerpo, pero ella, su estado de ánimo no cambió durante 127 años. ¿Por qué no cambió? Porque ella dijo, yo soy Neshama. No es, yo no estoy enferma, mi cuerpo está enfermo, yo estoy sana. ¿Cómo te sientes? Bien. Pero me dijeron que tienes gripa. Sí, el cuerpo tiene gripa, yo no tengo gripa. Me gustó la filosofía. Mi cuerpo está enfermo, mi cuerpo tiene un problema, mi cuerpo le falta dinero, a mí no me falta, a mi Neshama no le falta nada. Eso es, esa es la verdad. Entonces, Rabotai, escuchen este Hidush, con esto vamos a terminar. Aquella persona que dice que la vida de él es su cuerpo, mi vida es mi comida, mi negocio, la vida es el cuerpo. Cuando murió, ya no hay nada. Quémalo, písalo, ya no hay nada, ya no sirve, ya no existe. No hay lógica de dar alguna importancia al cuerpo. Pero aquella persona que su vida fue su Neshama, entonces el cuerpo que fue, el cuerpo fue el estuche del Sefer Torah. Y cuando un Sefer Torah ya no sirve, hay que enterrarlo y cuidarlo con santidad, porque y también el estuche del Sefer Torah hay que enterrarlo porque fue el estuche del Sefer. Siempre cuando el cuerpo funcionó como estuche. Si el cuerpo funcionó como yo soy esto, si tú eres esto, después de que esto ya no hace esto, ya no eres, ya no existes. Entonces, ¿ya qué caso tiene de cuidar ese cuerpo? Toda la idea de santificar el cuerpo después de muerte es con una sola razón. Porque estas personas, nosotros los Yehudim, sabemos que mi esencia es el alma y el cuerpo fue el estuche, fue el sirviente, y hay que darle kavod al sirviente, al estuche del Sefer Torah. Entonces, los Yehudim Shemit Baraj, si nosotros queremos salir de esa conferencia, de esa perashá de Hayez Sarah, con fuerza, yo les digo, Bezat Hashem, hagan la terapia del espejo de veras, no falla cuando no la hacen. Yo mismo a veces aflojera un poquito, no, ni esos 3 minutos ya tenemos, de tanto que estamos corriendo detrás del que va al baño. No, ni esos 3 minutos tenemos, pero Bezat Hashem, si logramos detenernos 3 minutos ante el espejo y decir, ese no soy yo, yo soy lo que está dentro de ese, entonces la persona va a caminar con otra filosofía y todo el tiempo, todo el día va a estar alegre y sameach. Y va a poder decir que desde que escuchó esta conferencia, Sheneja y estará. Todos los días fueron iguales. Porque la Neshama siempre está igual. Al Nabe Trinshana, amén, que ni razón.